Este año la cumbre contra la crisis climática, la COP27, será en la capital egipcia, en el Cairo. Comenzará el día 6 de noviembre y finalizará el 18 de ese mismo mes. Y de esta conferencia y de lo que le rodea, queremos hablar con Elisa Sainz de Murieta. Ella es doctora en geología e investigadora del BC3, profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea y una persona que conoce bien estas cumbres porque ha asistido a varias de ellas. Elisa Sainz de Murieta, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
He leído un dato de la ONU, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que dio el año pasado, y decía que esta organización estimaba que se tendría que invertir al año en la lucha contra la crisis climática, al año 100.000 millones de euros. ¿Esto será suficiente para luchar contra la crisis climática, Elisa?
Bueno, en realidad no es solo una estimación, sino que es un compromiso que los países industrializados acordaron allá en 2009 de aportar anualmente 100.000 millones de dólares al año para 2020 para apoyar la transición, sobre todo en los países más desfavorecidos, ¿no? Los países del sur global. Este objetivo no se ha alcanzado nunca y no se prevé que se cumpla hasta 2023 y es precisamente pues una de las razones un poco de enfado de los países que actualmente están en desarrollo y que ven en estas cumbres que no que los países desarrollados que han contribuido más al problema del cambio climático no están cumpliendo con sus compromisos, ¿no? ¿Será suficiente? Pues las estimaciones, leía un dato del Banco Africano de Desarrollo que decía que esos 100.000 millones será lo que necesite únicamente África y el Fondo Monetario Internacional habla entre 1 y 3 trillones de dólares, o sea que parece que eso ni siquiera sería suficiente para hacer frente al cambio climático.
Bueno, algunas de las voces críticas sobre la financiación de la lucha contra la crisis climática dicen que los países más responsables deberían ser quienes más aporten, es decir, los países ricos. Con estos datos que nos acabas de dar, no sé si están dispuestos a cumplir su parte de este compromiso que han tomado.
Bueno, pues está costando que se hagan estas aportaciones. Y efectivamente la responsabilidad es de los países industrializados, que son los principales responsables del cambio climático, con respecto a los países en desarrollo, que necesitan no solo apoyo para hacer frente al cambio climático, sino también porque están sufriendo ya los efectos más catastróficos, ¿no?, de este cambio climático. O sea, que necesitan apoyo en los dos ámbitos, digamos. O sea, que está previsto así, digamos. Es un tema de responsabilidad el hecho de que sean los países industrializados los que han contribuido más, los que sean los que financien esta financiación climática.
¿Y en qué hay que invertir? Es decir, todo este dinero, en el caso de que hubiera todo este dinero y estuviera encima de la mesa, ¿en qué se invertiría?
Bueno, pues la financiación climática se refiere a cualquier mecanismo, cualquier fuente de financiación pública o privada para acciones de mitigación y adaptación. La mitigación, recordemos, que es todo lo que tiene que ver con financiar inversiones que reduzcan las emisiones, es decir, con frenar el cambio climático. Y la adaptación hace referencia a intentar minimizar los impactos del cambio climático que no se van a poder evitar. O sea que el Acuerdo de París lo que prevé es que con esta financiación haya una contribución más o menos equilibrada tanto para la mitigación como para la adaptación.
Que todo este dinero, ¿quién tendría que repartirlo o que organizarlo?
Bueno, en las propias Naciones Unidas, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático tiene diferentes mecanismos como el Fondo del Clima, por ejemplo, para movilizar toda esta financiación, enviarla o facilitársela a países en desarrollo. O sea que mecanismos existen. O sea, lo que hace falta ahora mismo es cumplir con los compromisos y alcanzar los niveles de financiación acordados ya hace pues unos cuantos años.
Bueno, esta COP27 de la que estamos hablando, que se celebrará hacia mediados de noviembre en el Cairo, tendrá que tomar alguna decisión sobre la que ya se está trabajando, entiendo, ¿no?
Sí, la financiación va a ser una de las claves de esta COP. Es uno de los temas que más atención está cogiendo y además recordemos que se trata de una COP que se va a desarrollar en África. Es la quinta cumbre que se celebra en África y donde pues todo lo que tiene que ver con el apoyo a los países en vías de desarrollo va a tener un protagonismo especial. Entonces, bueno, pues yo lo que preveo de alguna forma es que haya más presión porque los países industrializados cumplan sus compromisos para con la financiación. Y actualmente lo que sabemos, por ejemplo, es que los mayores financiadores son Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Eso en términos absolutos. Pero si luego miramos en términos relativos, pues Estados Unidos, por ejemplo, pues es de los que menor contribuye en relación a su renta nacional, ¿no? O sea que, bueno, hay diferentes formas también de mirar a la financiación y de ver un poco pues cuáles están siendo los compromisos de los países que están mostrando mayor compromiso con este tema.
¿Y las consecuencias de no invertir en la crisis climática también están cuantificadas?
Bueno, pues hay consecuencias que sí están cuantificadas. O sea, lo que sabemos, por ejemplo, es que si no conseguimos frenar el cambio climático, limitar el aumento de temperatura en torno a 1,5 grados, los impactos del cambio climático van a ser muchísimo mayores, ¿no? Y eso se va a traducir no solamente en impactos físicos o sobre las personas, sino también en impactos económicos sobre la economía de todos los países del mundo, ¿no? Entonces, lo que sí está cuantificado, por ejemplo, es que invertir en mitigación, es decir, frenar el cambio climático, es mucho más efectivo, tanto en términos económicos como también sociales y ambientales, que esperar a sufrir esos impactos. Y, bueno, pues se habla, por ejemplo, que por cada euro que se invierte en reducir las emisiones y en frenar el cambio climático, se obtienen 1,9 de beneficios. O sea que, bueno, pues lo que con los estudios económicos y la ciencia nos muestra es pues que merece la pena, que es económicamente tiene sentido invertir en evitar este cambio climático.
¿Y hay entidades privadas que estarían dispuestas a financiar esta lucha contra la crisis climática?
Bueno, existen compromisos también de diferentes entidades climáticas, pero un papel fundamental aquí es del sector público, ¿no? El sector público juega un papel de catalizar, es decir, de facilitar que entre el sector privado también en financiar inversiones relacionadas con la mitigación y con la adaptación. ¿Y cómo hace esto? Bueno, pues puede hacerlo fundamentalmente de dos formas, ¿no? A través de instrumentos directos, como por ejemplo, pues establecer líneas de subvenciones o líneas de créditos o préstamos para llevar adelante proyectos relacionados con la reducción de emisiones o con la adaptación. Y también se puede hacer de manera indirecta, ¿no? Pues a través de la creación de mercados de carbono, por ejemplo, ¿no? Los mercados de carbono al final lo que tratan es cómo contaminar o cómo emitir CO2. Tiene un coste para las empresas, lo que se está intentando incentivar es que las empresas adopten tecnologías e inviertan en tecnologías que son bajas en carbono, ¿no? O sea que digamos que sí que hay sector privado invirtiendo en la crisis climática, pero que de alguna forma el sector público tiene un papel fundamental para movilizar todas esas inversiones.
Mira, hablando de empresas privadas, parece ser que será Coca-Cola la que patrocine la COP27, esta del Cairo, que es una de las discusiones que más polémica ha creado en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, la verdad es que yo también cuando lo vi estuve bastante sorprendida, ¿no? He estado leyendo un poco sobre este tema y es verdad que Coca-Cola ha establecido una serie de objetivos de reducción de emisiones, ¿no? Pero por otro lado, pues también existe el dato que dice que es el mayor productor de plástico del mundo, ¿no? O sea, y el plástico, el 99% del plástico viene de combustibles fósiles, con lo cual, hombre, pues no deja de ser un poco una dicotomía que una de las mayores empresas contaminantes esté apoyando esta cumbre, ¿no? Lo que he hecho también ha sido mirar la definición de greenwashing, ¿no? O de lavado de cara verde, ¿no? Y entonces leía que era el proceso de transmitir una impresión falsa o información engañosa acerca de que los productos de una empresa son respetuosos con el medio ambiente. Y yo creo que, de acuerdo con esta definición, pues podemos afirmar, sin mucho miedo a equivocarnos, que el movimiento de Coca-Cola, desde luego, se trata de un movimiento de greenwashing y que creo que no ayuda un poco, ¿no?, a apoyar la credibilidad de estos procesos.
Bueno, pues la COP27, que comenzará, como decimos, el próximo 6 de noviembre, finalizará el 18, será en el Cairo, en Egipto. ¿Te va a tocar ir, Elisa?
No, este año la seguiré desde casa.
Bueno, igual mejor, ¿no? O no sé.
Bueno, sí, claro, estar allí, estás en algunos eventos, participas en cosas muy concretas, pero yo creo que quizás desde aquí también una visión más general pues es posible, ¿no? O sea, que y luego haremos además algún seminario de seguimiento de la COP y de cuáles han sido los acuerdos, o sea que bueno, sí, haremos seguimiento, pero sin viajar, está bien.
Elisa Sainz de Murieta, ella es doctora en geología, investigadora del BC3 y profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea. Eskerrik asko benetan eta aurrengora arte.
Plazer bat, eskerrik asko zuei.